cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva semana. Una sorpresa, al final los lunes sí voy a poder venir, fíjate.
Muy bien.
Porque mañana bajamos.
¿Ah, definitivo?
Parece que sí, porque el lunes lo estamos dedicando a la tramitación.
Ah.
Y por lo tanto puedo partir muy temprano tramitando y hasta ahora en general voy a estar libre, ¿no?
Claro. Entonces, ya no hace falta ir a Colina.
No tengo que ir a Colina, efectivamente.
No, así
que, pero está todo en veremos, porque viene el verano, ustedes saben que el verano todo funciona a media.
Y además disfrutar de todas esas maravillas de la tramitación, la burocracia, los timbres, los funcionarios.
Estuvo en el conservador de bienes raíces.
Entiendo que ahí varias veces te preguntaron si estabas seguro que llevabas todos los documentos.
En fin, siempre hay ahí una dirigencia que hay que hacer, digamos.
¿Cómo le explico que están todos los documentos?
Sí. Juan Lagos, bienvenido.
¿Qué tal? Encantadísimo estar un lunes. Muy feliz.
Doctora Costa, ¿cómo estamos?
Contento, ¿cómo no voy a estar contento? Estamos aquí con Juan Leonardo Lagos conversando en Nuevas Voces con nuestros amigos de Radio Agricultura. Y además, con todas las cosas que van pasando en la actualidad, pues, como lo que estamos viendo también en la televisión, esta vergüenza de la organización. Qué raro que el gobierno no haya organizado bien una actividad y que veamos filas interminables de personas en la cercanía del estadio Víctor Jara para esto que ya había generado polémica la semana pasada, algo lo habíamos conversado, del enrolamiento de miles de inmigrantes que el subsecretario del Interior había propuesto incluso regularizar. Muchos expertos en el tema, como por ejemplo Mijail Bonito, salió
Álvaro
Belolio también, que eran parte del Departamento de Migraciones del gobierno anterior, donde habían sostenido que el drama de estos anuncios era lo que se llamaba el efecto llamada. Es decir, cómo hacer una mala política pública para que algo que tú quieres resolver simplemente se amplifique y genere un desastre como el que estamos viendo hoy día. Después de toda esta discusión, ha habido muchas personas, miles de personas que han llegado a este procedimiento, quizás con la expectativa y la esperanza de que si se enrolan, bueno, les van a poder regularizar su situación migratoria. ¿Cómo lo ves, Juan Leonardo Lago?
Mira, yo creo que el ejemplo más categórico del efecto llamada es el caos que ahora hay en Estación Central. Es decir, si ya solamente con ese llamado se genera todo el caos que estamos viendo ahora, no sé qué viene para después, que como muy bien lo ha señalado Álvaro Belolio, que me tocó entrevistarlo también, es el hecho de que en enero existe una posibilidad muy cierta. Yo creo que todo indica que Nicolás Maduro no entregue el poder y por lo tanto el caos en Venezuela y la hambruna en Venezuela siga. Que Donald Trump, eso es un hecho, va a asumir la presidencia de Estados Unidos y por lo tanto las fronteras en Estados Unidos van a estar más cerradas que nunca. Y por lo tanto el efecto llamada va a ser ¿a qué país? Al país más laxo con la migración, al país que no es capaz de poder controlar sus fronteras, que no es capaz de ponerle un parelé a un vecino tan hostil como Bolivia, a un país donde para entrar en un jardín infantil por un reglamento de la Junji la prioridad la tengan los ilegales en Chile, van a venir a Chile. Y entonces obviamente resulta ser especialmente dramática esta situación, y todo esto se edifica en base a un engaño, porque recordemos que Manuel Monsalve tocó madera, ¿no es cierto? No se puede hablar mucho de Manuel Monsalve. Prometió que el enrolamiento no era para regularizarlo. Y por lo tanto, tanto que habla Luis Cordero ahora que este es un compromiso de Estado, esto es un engaño de Estado. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Chile, ¿qué señal le estamos dando a nuestros compatriotas de que la ley puede ser salteada, puede ser olvidada, y luego el Estado, en lugar de ejecutarla, lo único que hace es perdonar a los que la terminan incumpliendo?
Sí, bastante dramática la situación que estamos viendo, y ha estado prácticamente toda la mañana en estas condiciones. Todos los canales de televisión lo están mostrando en este minuto. Continúa la situación caótica, y lo describía muy bien Juan Leonardo Lago. O sea, esto describe una vez más también la frivolidad con la que la autoridad se hace cargo de este tema, porque no olvidemos que una de las tantas situaciones en las cuales hemos visto que han ido migrando de posición, donde la imposición de la realidad hace que terminen cambiando de posición, porque era el propio Boric el que decía que Chile tenía muchos chilenos, que ese era el problema que tenía.
Exactamente.
¿Ah? Cuando decía también que el tema de la vivienda iba a ser una cosa que había que resolver porque era un derecho humano, ¿ah? O esta cantinela.
Porque la misma migración era un derecho humano.
Esta cantinela
que tenía
que la migración. Taller,
que es el que ahora está a cargo de la migración.
Exacto. Que la migración es un derecho humano cuando evidentemente es súper fácil prometer, digamos, con las condiciones de salud y las condiciones de vivienda y las condiciones de educación de los otros y no las propias. Porque así como tú lo describías, el tema de párvulos, bueno, en tema de salud también tenemos un drama. ¿Ah?
Así es.
Porque uno puede entender que evidentemente hay que atender a un paciente si está enfermo, si es una urgencia, no hay que preguntarle, digamos, qué previsión tiene, ni tampoco de qué país es, si una persona está enferma hay que atenderla. Pero esto de que necesariamente la salud, la educación y, como quería también el gobierno de Boric, la vivienda sea gratuita y además prioritaria para los inmigrantes porque vienen en una situación precaria, entonces a ellos hay que atenderlo antes, bueno, justifica esa sensación que tienen muchos chilenos de que es fácil saltarse la fila, de que es fácil de que se atienda a otros antes de los connacionales, y también es un caldo de cultivo para las visiones más xenófobas, digamos. Y a mí me tocó verlo cuando yo fui concejal de Santiago hace 8 años atrás, cuando esto recién estaba partiendo, ya en Santiago había mucha gente que me decía el mismo discurso. Me decía, mire, doctor, yo no soy xenófobo, pero mire, los inmigrantes, y me empezaban a decir A, B, C, D, 10 problemas. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque les tocaba vivirlo, les tocaba enfrentarse a esa realidad tan distinta de una ciudad, de una comuna que había cambiado en muy poquito tiempo y que tenía, digamos, a los propios vecinos sufriendo de situaciones muy distintas. El tema del comercio ilegal, por ejemplo, en las calles.
¿Ah?
Si uno va a las calles de Santiago o aquí mismo en Providencia, uno se da cuenta que el tema del comercio ilegal, muchas veces, la gran mayoría son personas inmigrantes ilegales que están en la informalidad y que quizás de donde venían, en la cultura donde están, era como normal tener la fritanga instalada arriba del carro del supermercado. ¿Ah? Pero eso no es la normalidad en el país. Cuando estábamos con Vicente Martínez hace algunos meses atrás recorriendo la Feria de Santiago antes de la elección, en plena campaña, oye, se acercaban los feriantes y nos decían, mire, lo único que le pido es que regularicen el tema de la migración, porque cambió la feria radicalmente.
Exacto.
Ahora la feria se multiplicó por 2, se multiplicó por 3, porque llegan y se instalan aquí a vender sus pollos, que quizás cuándo y dónde los sacaron, que no tiene ninguna cadena de frío, a vender fruta, evidentemente sin pagar ningún impuesto, y casi con lágrimas en los ojos nos decía ese propietario de un localcito, me decía, mire, yo tengo que pagar primero las 180 lucas trimestrales a la municipalidad, porque si no junto esa patente, me hacen pagar. Parir.
Exactamente.
¿Ah? En cambio llega un gallo, se instala con cualquier cosa, nadie lo fiscaliza y empieza a quitarme a mis clientes. Entonces, esa sensación de indefensión de las personas explica también varias de las situaciones que estamos viendo hoy día, donde el problema de la inmigración es uno de los problemas que lamentablemente este gobierno no ha querido enfrentar como corresponde, y cuando trata de sacar soluciones, finalmente se terminan agudizando los dramas. Tomás Bengolea, ¿cómo lo ves tú?
El gobierno da una señal que es realmente mala para la sociedad, que es la señal de la impunidad, ¿no? Es la señal de que da lo mismo saltarse la fila porque en algún minuto te vas a poder colar.
Cuando
aquí el gobierno lo que hace es decirle a las personas que están de forma irregular, ilegal, fíjese, los vamos a regularizar a todos, da lo mismo por dónde entró, cómo entró, cuánto tiempo lleva, en fin, da una señal que es demasiado complicada, sobre todo en el contexto que enfrenta el país. Evidentemente Chile ha tenido olas de migración que superan la capacidad de Chile, es decir, que Chile no tiene capacidad de abordar, de contener. Segundo, hemos tenido un encrudecimiento del crimen organizado, del narcotráfico y en general del delito, que hemos visto como ya tienen muchos vínculos conocidos con la migración ilegal, y hemos visto como bandas transnacionales cruzan de un lugar a otro, entre otras cosas porque el país no tiene ningún control de la frontera. Y la verdad es que, lo comentábamos el viernes, uno se acuerda de esa portada de la segunda, de la segunda vuelta presidencial, el diario La Segunda para la segunda vuelta presidencial, que decía, oye, Boric ofrece un perdonazo, Kast promete expulsiones.
Así es.
Bueno, la verdad es que los chilenos al votar por el presidente Boric optaron por lo que está haciendo el presidente Boric,
claro,
¿no? El perdonazo, ¿no? El enrolamiento, el caos. Y lo decía bien José Antonio Kast hoy día en la mañana, creo que lo puso en Twitter, decía, oye, lo que tiene que hacer Chile es cerrar la frontera y expulsar a quien corresponda. Porque al mismo tiempo, Mira la situación, lo estarán viendo varias personas, nosotros lo tenemos más en los monitores, pero la situación que se está viviendo en el barrio Mex es un escándalo. Y es un escándalo al cual el gobierno obviamente no se va a hacer caso. Es un escándalo frente al cual, un desorden frente al cual el alcalde tiene poquitas atribuciones.
Muy pocas.
Por supuesto, la ministra del Interior
brilla por su ausencia.
Sale el ministro de Justicia dando explicaciones con el director del registro civil, como si esto fuese un problema del trámite del registro civil y no del caos del punto de vista del orden, de la incivilidad que produce. Y la verdad es que esta es la peor señal que se puede dar, la señal de la impunidad. En tiempo en que además la mayoría de los chilenos está pidiendo, oiga, pongámosle freno a la migración irregular. Porque además esto es tremendamente injusto con los migrantes que hacen esfuerzos gigantes por entrar por la forma adecuada, por tener sus documentos al día, por seguir los procesos, que además, hay que decirlo, los procesos en Chile funcionan en general mal. Los procedimientos de conseguir visa, etcétera, son lentos, engorrosos, se demoran. Entonces, la verdad es que estamos en el peor de los escenarios para los chilenos y para los migrantes. Y ahí te expones, además, que esto es algo que hay que pensar también, a que los migrantes entren a un país que es incapaz de recibirlo en condiciones dignas. Porque, por supuesto, lo que lleva a una familia a migrar, a salir de su país y entrar a otro, es la desesperación, es la desesperanza, es el buscar oportunidades de vida en un país distinto al suyo, que es una decisión muy 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 compleja y muy muy de fondo para una familia. Pero lamentablemente Chile hoy día no tiene capacidad de atender a todos los enfermos que están en su lista de espera.
Absolutamente nula, claro.
No tiene capacidad de proteger la paz y que las familias chilenas puedan salir a la calle un día en la tarde, los niños no pueden jugar en las plazas, los estudiantes no tienen útiles escolares, las familias alojan afuera los colegios para que el sistema les asigne el establecimiento educacional más cerca de la casa. Entonces, cuando tú tienes un país que está desbordado ya con los propios chilenos, la verdad que la señal que da el gobierno es lamentable. Oye, es penosa, además, pero es tremendamente coherente, que eso es lo más triste.
Obviamente. Y además pasa lo siguiente, y eso tenemos que entenderlo de una buena vez, la posibilidad que tenemos los países cercanos a Venezuela de ayudar a los venezolanos es absolutamente insuficiente en comparación con la necesidad que tienen los venezolanos. Venezuela es un país grande. Venezuela era un país de 33 millones de habitantes.
Correcto.
Ya se han ido 8 y eso ha generado un caos en muchos países, cosa de ir a Cúcuta, cosa de ver lo que pasa en Perú, ¿no es cierto? Donde ahí sí que los venezolanos son absolutamente maltratados frente a una población que ya está aburrida de esta migración irregular. Lo que está pasando en Chile, en distintas ciudades. Por lo tanto, eso resulta ser bastante, bastante complejo, y también hay que entender que este problema no se va a resolver hasta que Nicolás Maduro se vaya.
Así es.
Hasta que el régimen chavista se acabe.
Se acabe. Ese es el problema de fondo. Y otro tema que también es relevante es el tema, a propósito de lo que vamos a hablar más adelante, el tema de pensiones. ¿Ah? Porque además muchos trabajadores que llegan a Chile, bueno, evidentemente tienen que cotizar, tienen que imponer, pero yo entiendo que hay una regulación que permite que si se van de Chile se les devuelve las cotizaciones, pero después pueden volver a entrar. Más de alguno quizás va a tener la tentación de quedarse para recibir la PGU, a pesar de que no haya realizado la imposición durante tanto tiempo. Y ese es un problema que vamos a tener, evidentemente, porque hemos aumentado muchísimo la población, no a la luz de la natalidad, sino que a la luz de la inmigración.
Y el nivel de informalidad, súmale.
Y el nivel de informalidad.
Y además hay un punto, es decir, hay muchos que tienen un sesgo antinatalidad, no sé por qué tienen ese sesgo, no sé por qué están en contra de la guagua, pero hay gente que ingenuamente cree que un país, las bajas natalidades se puede reemplazar con inmigración. Sí, y eso es absolutamente falso, eso es absolutamente erróneo. Pensar que vamos a tener las mismas consecuencias desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural, con migración en lugar de natalidad, es de verdad no comprender el problema.
Bueno, mira tú lo que está pasando en Europa. Bueno, eso es una de las grandes críticas también que ha hecho Elon Musk, por ejemplo, cuando dice, oye, ojo que tú estás terminando de aniquilar muchas veces una cultura o un país.
Claro.
Simplemente porque han decidido suicidarse como sociedad y no reproducirse y no tener, digamos, una tasa de natalidad, al menos la mínima para persistir como sociedad. Entonces van implosionando definitivamente. Cuando a lo largo de la historia de la humanidad siempre un signo de éxito y de prosperidad era que iban creciendo las comunidades, que estaban las condiciones para que las personas pudieran crecer, sobre todo cuando el principal recurso natural que ha traído más prosperidad a toda la historia de la humanidad es justamente la inteligencia humana. ¿Y cómo tenemos más inteligencia humana? Cuando tenemos más personas, cuando tenemos más gente bien, digamos, educada, que puede sacar adelante todos los problemas que vamos a tener siempre en la sociedad. Sin duda que es un tema relevante que vamos a tener que seguir conversando y que no se va a acabar acá, y como decía muy bien Juan Lago, que solo se va a agudizar en enero cuando el tirano, ¿cierto?, Nicolás Maduro, siga a cargo de un país que lo ha pasado tan mal, que le dijo que no una vez más, y que lo votó para cambiarlo, pero que lamentablemente sigue ahí y va a seguir perpetuándose en el poder hasta que la cosa termine, quizás como hemos visto en Siria o en otras situaciones un poco más dramáticas, lamentablemente. Sí.
Vamos a una pausa comercial, doctor Acosta, son las 13:20, estamos conversando en Nuevas Voces junto a Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. En pocos minutos vamos a estar de vuelta, vamos a conversar por supuesto de cómo ha seguido el debate de pensiones, hubo hartas entrevistas el fin de semana, timoneles de partido, qué está pasando dentro de las aguas de las derechas. De eso y más vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí? Que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
No da lo mismo cómo construimos. Actualmente, cerca del 50% del consumo energético de un hogar se destina a climatización. Con las soluciones constructivas Volcán, podrás lograr hasta un 65% de ahorro energético. Disfruta de un hogar fresco, sin tener que gastar de más. En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando junto a Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, siempre en compañía de el doctor Acosta, y vamos a saludar por supuesto a todos los que nos escriben por el chat en directo en el canal de YouTube. Varios que ya le han puesto su me gusta, ya le pusieron su like, así que vamos a ir saludando, por supuesto, a Jorge Ñancupila, ahí a Fotografía, a Cartoon Manía, a Juan Rigoberto Zapata, por supuesto, Política Incorrect, que dice, lejos el mejor programa político de agricultura. Saludos desde el frío Madrid, saludos a la madre patria, ya a la mejor ciudad del mundo, Madrid. Saludos a Cecilia Castro, que ya puso su like, a Silvia Yancamil, a Raúl Fajardo, que nos escribe desde Suecia, a Rodrigo Cocedo, a Regina Aquel, que pone, bueno, buenas tardes, niño maravilla, Bengolea según Joe Black, listo mi like, saludos para Regina Aquil, saludos a Joe Black, ayer que me subió al columpio en la columna que escribió en el Mercurio del partido de fútbol entre Republicano y Chile, vamos. Saludos a Iván Andrés Ayala, a Juan Zapata, saludos a Nemesio Melo, a Political Incorrect, lo había saludado, a Cristian Román, a Andrea Faúndez, a Mario Bascur, saludos para Consuelo Toro, a Renato Navarra, que nos escribe desde Coronel, saludos para él, a Lorena Contreras, a Cristina Espinosa, saludos para Braulio Parra, que dice buenas tardes a todos los del chat, saludos al panel y listo mi like, saludos a Ricardo Maldonado, que nos escucha desde Temuco, saludos para Juan Ortiz, que nos comenta efectivamente que la Sociedad Nacional de Agricultura, el presidente más bien de la Sociedad Nacional de Agricultura, salió a respaldar en la regularización junto al presidente de la CPC. Yo el viernes manifesté mi posición contraria a esa postura y también lo puse por Twitter. Oye, y me parece un error político, digamos, un tema obviamente opinable, pero creo que están equivocados.
Exactamente, yo creo que este es un muy buen momento para reivindicar la independencia que existe en Radio Agricultura. Yo así es. Suelo escuchar muchos programas de la radio y han existido diversos espacios en los cuales se ha criticado esa medida, se ha criticado esa postura y no ha existido ningún problema. Por así lo tanto, es. Eso habla
de la libertad
realmente
editorial.
Bien de la libertad editorial de una radio que yo creo que es lejos, en la cual con más libertad se habla sobre este tema.
Así es, queridos amigos. Saludos, nos pone Rodrigo Hidalgo, también Eduardo Montenegro desde Rancagua, saludos César Vega nos manda, Patricia Isabel Rivas Astorga, Andrea desde Viña, saludos a Elizabeth Vega que nos escribe desde Coquimbo, Cuarta Región, nos dice excelente programa y muchas felicitaciones. Saludos para todos, pónganle me gusta para ir de camino rumbo ya a los 150 me gusta, doctora Costa, estamos cada semana superando las barreras, así que así les invitamos es. A todos los que nos están escuchando a ponerle me gusta, los que nos están escuchando por supuesto en Agricultura TV, que es el canal de YouTube donde se transmite el programa, por supuesto, y muchas personas que nos escuchan desde el auto en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura, en la oficina, en la casa. Ellos nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Voces por Chile. Voces por Chile, todo escrito. Nos pueden seguir ahí e ir siguiendo las mejores intervenciones que se dan en Nuevas Voces día a día. Doctora Costa, ¿quién hace posible el programa?
En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y con Enel, activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Oye, puedes seguir también a Juan Lagos en Instagram, ¿no?
Y en Twitter también.
Eso es arroba.
Arroba en Instagram, arroba juanl.lagos. Y en Twitter un poco más. Juan Lagos M1.
Ah, ya, muy bien. Se habían acabado todos los Juan Lagos M.
Lamentablemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo, ahí somos muchos Juan Lagos también.
Muchos Juan Lagos.
Increíble esa cuestión, ¿eh? Porque yo logré unificar y que todos sean el mismo, pero había que ponerse medio ingenioso. Así que si quiere también en arroba doc. Jorge Acosta, y obviamente en el T Bengolea, ¿no?
Tomás Bengolea.
Tomás Bengolea.
En todas las redes sociales.
En todas las redes sociales.
Qué maravilla, qué ganas de ser doctor.
Claro,
pero el DR está ocupado, por eso tuve que poner Doc, D-O-C.
Bueno, Tomás Bengolea nomás y el título es para un cartón, no es para andar promoviéndolo. Oye,
es que Grito y Plata, dijo la presidenta
Bachelet.
Grito y Plata
dijo la presidenta Bachelet.
De las pocas cosas ciertas que dijo Bachelet es esa.
Ah, es Grito y Plata, ¿eh?
O sea, es mucho más fácil para que las personas te puedan reconocer.
Es una buena marca.
Sí, pues siempre me dice, oiga, usted el doctor Acosta, el doctor Acosta.
Y vaya que cuesta, así que, bien.
Y cuesta. Y ahí estamos dando la pelea.
El fin de semana hubo entrevistas importantes a los presidentes de partido. Ustedes saben que la semana pasada estuvo marcada en las derechas por la disputa por el tema de pensiones, en particular después de una frase que dijo aquí, en Conectados en Agricultura, Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, sobre este 0,5% que iría a reparto o a compensación o ajuste, para no caer en el problema semántico, es un 0,5% cotización adicional que Chile Vamos estaría dispuesto a que no vaya a las cuentas individuales, así sino es. Que vaya a equiparar las pensiones de hombres y mujeres, que hay una evidente brecha por múltiples razones que podremos comentar más adelante. Tema similar dijo Iván Moreira, el senador de la UDI, dijo en la mañana que la derecha iba a tener que ceder en este tema para que pueda haber reforma de pensiones porque era un tema muy complejo. Y la verdad es que, yo lo he dicho, yo sé que Ramírez la semana pasada se llevó toda la crítica de los que estamos en contra de esa posición, pero la verdad, sea dicha, el tema del acuerdo en pensiones es algo que se viene conversando hace varias semanas, varios meses, yo diría, en el Senado. Y no ha sido Guy Ramírez, sino que más bien el senador Coloma y en particular el senador Galilea, el presidente Reyne, quienes han estado en conversaciones importantes con el gobierno para llegar a un acuerdo en esta materia, ¿no? Que no involucra solo el 0,5% para corregir esta brecha entre hombres y mujeres, sino también un 1,5% adicional que sería un préstamo que se le hace al Estado y que sería devuelto luego a los cotizantes para poder financiar pensiones actuales, ¿no? Es decir, ya de los 6 puntos de cotización adicional que existiría, al menos 2 no irían a la cuenta individual de los trabajadores. Habló Rodrigo Galilea el fin de semana en Mesa Central, si no me equivoco, y estuvo también Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, Galilea, el presidente RN, en este caso estuvo en Estado Nacional junto a Matías del Río y, por supuesto, hubo opiniones cruzadas a propósito de esta materia. Yo sé que Juan Lago siguió el detalle de esta de estas conversaciones.
Así es, fíjate que yo discrepo mucho de un comentario que hoy día escuché en la mañana de María José Nodón, que es profesora en la Universidad Adolfo Ibáñez y que además es una de las voceras de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, ¿no es cierto? Que dice que la entrevista a Galilea fue una reivindicación de la seriedad. Realmente me pareció un poco exagerado este calificativo porque a mí la entrevista de Rodrigo Galilea me dejó muchísimas dudas. Me dejó muchísimas dudas, dudas que también me quedaron en el lanzamiento, que también lo vi, ¿no es cierto?, en el aniversario de la Fundación Piensa, donde también estuvo, y donde Rodrigo Galilea repitió varias cosas. Yo creo que hay algunas cosas que son falsas, por ejemplo, de que el Partido Republicano se opuso a la ley Retamal, que solo hubo Naín Retamal, que solo hubo dos partidos que se opusieron, que fue el Partido Comunista y el Partido Republicano. Eso es absolutamente falso, en primer lugar, porque la ley Naín Retamal fue presentada por dos parlamentarios del Partido Republicano, Schubert y el diputado Araya, que está aquí, suele estar aquí,
¿no es cierto? Bueno, este día lunes, que hoy día no nos pudo acompañar, justamente
por voces, estar en una me hubiera encantado haber escuchado, ¿no es cierto?, que es absolutamente mentira. Y además, no solamente el Partido Comunista votó en contra, sino que también buena parte del Frente Amplio se abstuvo. Y eso no está dentro del relato de Rodrigo Galilea, lo cual me parece una falta a la verdad bastante importante. Y creo que esta mentira no se puede seguir consolidando por el bien de la democracia. En segundo lugar, también dice que ahora este 0,5, pero dense cuenta de la trampa que hay aquí. El 0,5 ya no se iría a través de las cotizaciones, sino que se cobraría a través del seguro de invalidez.
Correcto.
Es decir, va a seguir la misma lógica de que esa plata va a ir a reparto. Es decir, exacto, parte de mi sueldo, ese 0,5, se va a ir. Y él dice, y todo el mundo está de acuerdo del seguro de invalidez. Sí, pues todos estamos de acuerdo con el seguro de invalidez mientras esa plata se utilice para el seguro de invalidez. Es decir, realmente hay muy poca honestidad, hay un intento de engaño muy, muy importante. También hay un intento de engaño cuando el senador Galilea dice que los préstamos, que este préstamo del 1% al Estado es inversión. Pero en realidad no dice, y además se vale del hecho de que buena parte de nuestro ahorro estén en bonos estatales. Y fíjate que eso es lo más penoso de la derecha, que se toma de una parte bastante cuestionable de nuestro sistema previsional, porque obviamente yo creo que lo deseable sería que menos porcentaje estuviera en bonos y más porcentaje estuviera en acciones que pudieran generar mayor renta para los chilenos. Pero él se toma de la parte mala que tiene nuestro sistema para reivindicar esta medida. Y además dice que es inversión. Pero es una mala inversión. Es una inversión mucho más que mejorable si nosotros vamos a otros sistemas para buscar inversión. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la prioridad del senador Galilea? Que existan mayores ingresos en nuestros ahorros individuales, para eso tenemos que tener mejores inversiones. O darle plata al Estado. Con el préstamo, la prioridad se pone en darle más plata al Estado. Y no pensar, y casi que deberíamos agradecerle que le prestamos plata al Estado y el Estado nos va a entregar intereses. Pero es una cosa básica, una cosa mínima. Y por lo tanto, las prioridades están ahí. Y para cerrar, yo creo que lamentablemente el caso del senador Galilea me dejó un muy mal sabor de boca en relación con que esto es muy parecido al piñerismo. Este es un piñerismo 3.0. Y sobre todo es la peor parte del piñerismo, que es enamorarse de los malos acuerdos a los que llegan, tomarlos como propios. Recordemos que el presidente Piñera, para el acuerdo para la primera convención constitucional, él fue el que se abanderó con el tema de los escaños reservados. Y dijo una frase sumamente desafortunada. Dijo que Colón no descubrió América, tomando esta típica frase indigenista, ¿no es cierto?, progre, haciéndola propia. Yo creo que, no sé, si el electorado de derecha está dispuesto a aguantar un piñerismo 3.0. Yo creo que la gente, y hoy día vi al diputado Chalper muy contento con los resultados de la encuesta CADEM, yo no sé si el electorado de derecha está dispuesto a aguantar un piñerismo 3.0. Yo creo que Evelyn Matthei, si mantiene este discurso, y los partidos mantienen este discurso, yo creo que tiene serias posibilidades de perder la primaria contra Rodolfo Carter. Así de simple.
Yo te agregaría varias cosas, compartiendo todo lo que tú sostienes, Juan. Yo agregaría que está claro que Evelyn Matthei está de acuerdo con esta modelo. O sea, está claro que está de acuerdo con el reparto. Porque si no estuviera de acuerdo, no hubiera dejado pasar una semana. 8 días se cumplió hoy día desde que partió la polémica. Y en 8 días no ha manifestado nada. Entonces es un silencio demasiado rotundo. Es un silencio demasiado claro que ella está de acuerdo con el sistema de reparto. Porque también esto empezará a decir otra cosa que lo comentábamos antes, ¿eh? Que la PGU es reparto.
Claro.
Oye, que la PGU es reparto no es verdad. Es mentira. Porque si fuera reparto, ¿de dónde viene la PGU? ¿Viene de las cotizaciones de los que están trabajando? No, viene del erario fiscal, viene de los impuestos. Entonces, es cualquier cosa menos reparto. ¿Eh? Esto tú lo explicabas muy bien, el tema de confundir un seguro, como el seguro invalidez, con una reparto que es de hombres a mujeres. Sí, la gracia del seguro es que se use poco, que sea eficiente, ¿eh? Porque tú no puedes asegurar a toda la población cuando sabemos que a todos les va a pasar un siniestro, porque no es posible sostener un seguro de esa manera. Entonces, es evidente que Evelyn Matthei está a favor de este reparto, y hoy día también, oye, Conectados ha sido pionero en todas las papitas de la semana, porque salió encarando la diputada Giles, aquí hace un ratito en Conectados, diciendo, oye, pero sinceremos esto. Si no es un 0,5 nomás, hay un 2, hay un 3, un 1,5, no sabemos cuánto, que estaba negociado, que por algo lo dijo el ministro de Hacienda, que estaban cerca de llegar a un acuerdo. Entonces están tratando de justificar aquello, y hemos visto cómo también han pasado las distintas etapas. Ahora viene la justificación técnica, ¿cierto? Después viene la justificación moral, ¿eh? No, es que el reparto es bueno, le hace bien. ¿Usted quiere o no quiere resolver el problema de las pensiones? Por supuesto que lo queremos resolver, pero no embarrándola más, no generando un problema. Yo escuchaba en la mañana a Bettina Host un análisis que es bien interesante, porque lo hemos dicho en este programa, y lo dijo Alejandro San Francisco. Si hay un acuerdo, aunque no digan que lo hay, pero que sacándolo, digamos, de lo que todo el mundo sostiene, es que pareciera ser que al menos el 3% tiene que ir a la cotización individual. Y la Bettina Host dijo idea, nosotros hicimos el cálculo. Y si tú aumentas solo el 3% y el otro porcentaje que te vas a ahorrar del gasto adicional del Estado, porque el Estado también se va a tener que poner la plata pagándole un 3% adicional a todos los trabajadores que tiene, en vez de gastártelo en eso, te lo gastas aumentando la PGU a 250 mil pesos y te lo gastas haciendo esto mismo que están prometiendo para igualar hombres y mujeres, que son como 400 millones de dólares. Bueno, resulta que te da, po. Entonces aumentáis el 3 para todos tu cotización individual, y lo que deja de gastar el Estado por los funcionarios que tiene, se lo da a estas dos cosas en las que también hay acuerdo. ¿Quién se opone a subir la PGU? ¿Quién se opone a que pueda haber un incentivo para que las mujeres, cierto, tengan una mejor cotización?
Oye, y además esto tiene que venir, y esto no está dentro de la discusión, y me parece absolutamente grave que si las mujeres jubilan más tarde, digo, las mujeres mueren más tarde, no puede ser que jubilen antes.
Por supuesto.
Es decir, ¿dónde está la equiparación de la edad de jubilación? ¿Dónde está el aumento progresivo de la edad de jubilación?
Ahí está lo peor. Yo no sé si lo preguntaban, ya no hablan en tanto lugar que ya no sabe dónde lo dicen. yo no logro entender, o quizás lo logro entender, pero me sigue como sorprendiendo, porque uno es ingenuo. Entonces ya quizás va a haber un grupo a la derecha que al fin se va a pegar la cachada. ¿Por qué siempre Chile Vamos recurre frente a un problema real a la solución más socializante posible?
Socialista.
O sea, siempre lo mismo. ¿Hay una brecha entre hombres y mujeres? Sí. ¿Es injusta? Es injusta. ¿Es por razones múltiples? Es por razones múltiples. Es por la maternidad, es por las lagunas, es porque trabaja, es porque viven más años.
Porque se jubilan antes.
Múltiples razones. Pero ¿por qué la respuesta tiene que ser quitémosle un 0,5% de del sueldo a todos los chilenos?
A los hombres.
Porque y ahí tomo lo que decía bien el doctor Acosta. La PGU es redistribución. Y las personas de derecha estamos dispuestos a tolerar ciertos márgenes de redistribución en los marcos de una sociedad justa frente a personas que viven en condiciones vulnerables, y nosotros estamos dispuestos a, y por eso yo no creo, por ejemplo, que los impuestos sean un robo, como lo creen ciertas personas, para vivir en sociedad en ciertos ámbitos de equidad, ¿ya? Pero el reparto, porque aquí todos están tratando de mezclar los conceptos para que todos los buenos pasen piola. No. Reparto es que a usted le digan que parte de su cotización de pensiones no va a su cuenta individual, sino que va a manos del Estado. Eso es lo que entendemos todos los chilenos por reparto. Entonces, si están tan preocupados en Chile Vamos de la brecha entre hombres y mujeres y quieren que eso se pague con un 0,5% de cotización, transparente, lo diga chileno. Nosotros queremos subirle medio punto el impuesto a la renta para ir a equipar y discutámoslo. Puede estar bien, puede estar mal. Yo voy a estar en contra. Porque a diferencia de Chile Vamos, que le gusta subir impuestos, y eso lo ha hecho en sus dos gobiernos, yo soy partidario de bajarlo. Pero transparentemos a los chilenos qué es un impuesto. ¿Qué es un impuesto? Cada peso de su sueldo que por ley tiene que pagar y que vaya al Estado y que no vaya a su cuenta, es un impuesto. Sí,
claro. Y además, ¿dónde diablos está la creatividad en subir impuestos? Que eso también es una cosa que han dicho, no, nosotros con valentía, con creatividad, bueno, ¿dónde está la creatividad en subir impuestos?
Y además, más que ser valiente con la plata ajena, po. Es súper valiente, po. Eso se llama socialismo, no se llama valentía.
Hay una columna que quiero reivindicar, porque se ha pintado esto, te lo decía bien Jorge, que hay como tres etapas. Las declaraciones de los dirigentes políticos, a ver si hay agua en la piscina. Después acusar error, malinterpretación, cambio de concepto. Luego viene la justificación técnica. Las tres expertas de pensiones publican una carta. Y luego viene la cuestión moral. Hoy día ya todas las columnas son sobre la forma de hacer política. Sí. Ya, el tema de las pensiones ya se lo olvidó. Hoy día son todos, no, es que aquí hay un grupo de fanáticos intransigentes que no son capaces de hablar en una sociedad democrática, y hay otros que queremos llegar a acuerdo porque vemos de la política...
Y de la moralidad te salta rápidamente a la descalificación.
Hoy día vi una columna de Natalia González.
Muy buena.
Una gran columna. Y Natalia González parte diciendo la verdad. Dice, el tema de pensiones ha generado una pelea entre los dirigentes de Chile Vamos y el Partido Republicano y parte de Chile Vamos.
Correcto.
Exactamente. Porque si ustedes ven los medios del fin de semana, Ernesto Silva, generalísimo en la campaña de Joaquín Lavín, un candidato socialdemócrata,
expresidente de la Unión Demócrata Independiente,
salió ayer a decir públicamente que el 6% tenía que ir a la cuenta individual.
Así es.
Pancho Rego,
Bernardo Fontén, Marcela Cubillo, Eduardo Cretón,
Luis Larraín,
Bettina Horst, los centros de estudio de Chile Vamos.
Felipe Schwember hoy día también en una gran
República, que son del mundo de Chile Vamos, los vi en la misma posición.
Sí, claro.
Veo en la misma posición además a Gonzalo Cordero, que ayer se agarró a pelear en Twitter con Ignacio Irón. Entonces, ya esto no se trata, se cae solo ese discurso de que no, son dos formas de política. No, hay un tema de principio, en que hay personas de Chile Vamos que quieren correr el cerco, y hay otros de Chile Vamos, y del Partido Republicano, y del Partido Nacional Libertario, que no estamos dispuestos. Entonces, salgamos del debate como moralizado, claro. Porque la verdad es que es intolerable discutir en esos términos. Cuando tú eres el bueno y el otro es el malo. Yo jamás he tratado de traidor a nadie que crea en esto. Sí creo que la derecha tiene una responsabilidad porque lleva 5 años haciendo campaña diciendo que todos los fondos de pensiones tienen que ser de propiedad de los chilenos.
Correcto.
Y lo dijimos para el rechazo, lo dijimos para la campaña del Consejo Constitucional, lo pusimos por escrito en la Constitución que escribió la derecha.
Oye, y se ha dicho durante todo el gobierno de Gabriel Boric hasta una semana atrás.
Por supuesto. Entonces, me parece curioso que hoy día cambiamos de posición. Pero eso hay que explicárselo a los chilenos. Si alguien está dispuesto a cambiar esa posición, explíquenselo a los chilenos. Y debatamos desde ahí. Pero no desde la trampa de los conceptos. No, porque hoy día todo es reparto, nada es reparto, todo es compensación, nada es compensación, esto es un ajuste. Transparente, ¿no? Y que los senadores digan, estamos negociando el gobierno un acuerdo en pensiones en estos términos. Van a haber 4 puntos de la cuenta individual y 2 que no van a ir a su cuenta y que va a ser 1,5 para prestarlo y 0,5. ¿Y qué va a decir la Janet Jara? Que no es suficiente, o sea, van a estar llegando a acuerdos a más en vano porque el gobierno no se los va a aprobar, digamos, porque igual quiere que se liciten los stocks, que se acabe la AFP, o sea, faltan en el detalle, está el diablo, digamos, pero transparentémoslo y desde ahí discutamos. Y puede que tengan razón, nosotros no nos equivoquemos, no creo, pero puede ser, discutámoslo con transparencia. Pero esto que esta trampa intelectual...
¿Sabes por qué no lo quieren hacer, creo? Bueno, no sé, pero teoría, ¿ah? Estos mismos dirigentes que dijeron que habían llegado a un acuerdo con la izquierda y que por lo tanto después del que ganó el rechazo con el 62% tenían que firmar una nueva reforma para poder hacer de nuevo un proceso constitucional.
Y bajar los quórum, ¿no?
Y bajar los quórum y toda esta cuestión que inventaron. Bueno, ahí no podían fallar a su palabra, no podían hacer perro muerto, como dijo un dirigente, ¿eh? Pero resulta que ahora sí pueden hacer perro muerto con la gente, sí pueden hacer perro muerto con el discurso de la derecha que siempre ha sido que todo... cotización adicional va a las cuentas individuales de las personas. Entonces, bueno, quizás por eso nos cuesta tanto asumirlo. Quizás por eso tampoco ha hablado la candidata presidencial, que ciertamente o no ha tenido liderazgo para hacer cambiar a su dirigente, o está de acuerdo y no ha sido capaz de decirlo de cara a la gente.
La Cata está desesperada, quiere que vayamos a una pausa, ya está mandando stickers, memes, gifs y cosas raras por el chat en directo. Son las 13:44, nos pasamos 4 intensos minutos, pero este punto tenía que quedar meridianamente claro.
Así es, pues. Muy entretenido.
Ya, man. Oye, vamos a una pausa comercial, vamos a volver, estamos con Juan Lago, el doctor Acosta, Cata, tranquilidad.
Y seguimos en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Cualquier minuto volvemos, ya nos vamos a ir a la pausa, Cata, tranquilidad. La pausa y volvemos.
Quédese ahí, chao.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerenta general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Agricultura en Santiago 92.1, en Puerto Montt 96.9.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos junto a Jorge Acosta, junto a Juan Lagos, y vamos a aprovechar de saludar a tanta gente que nos escribe desde el chat en directo en YouTube: a Víctor González, Gabriela Werner, Carlos Contador. Saludos para Miguel, para Héctor Bruno Ramos, para Francisco Vergara, también para Iris Bustos, para Rodrigo Cosea, que aplaude al doctor, para Lorena Contreras, Patricia Bornshewer, que dice realmente un equipo de primera en Nuevas Voces, Carolina Mendoza, saludos para ella también, Juli Carmen, Padre Divino, Jorge Herrera, y tantos que nos escriben y que le están poniendo me gusta al programa en el canal de YouTube. Ya vamos llegando a los 150 me gusta gracias a la generosidad, al compromiso de nuestros auditores.
Qué grande nuestro auditorio. A ver si llegamos a los 200.
Claro.
Con su ayuda vamos a llegar, sin duda. Oye, hay un tema, nos quedan poquitos minutos, pero ya conocimos, le llegó a mucha gente los resultados de la encuesta Academ, que sale todos los domingos y cada cierto tiempo lo conversamos acá, y obviamente que llama la atención. A propósito, lo conversábamos antes, ¿cierto? Cuando fue una discusión tan intensa sobre el tema de pensiones, donde además la posición de la ciudadanía ha sido tan clara y categórica. O sea, todas las encuestas, incluyendo la propia Academ, muestran que el 80-90% de las personas quieren que cada punto de cotización adicional vaya a sus cuentas individuales. Llama la atención que José Antonio Kast, que es el candidato republicano, de los que nítidamente han defendido esta idea, bajara 6 puntos, y los mismos 6 puntos los subiera también Evelyn Matthei. Y también llama la atención la forma en que pregunta... 8 incluso, tienes toda la razón. La forma en que
pregunta...
6, 22, 28. Sí, verdad.
La forma en que pregunta el tema también la Academ. ¿Eh? En vez de preguntar, ¿usted dónde cree que deberían ir los puntos adicionales? Que es como la pregunta obvia que haría cualquier persona que está interesada sobre el tema. Pregunta si tiene o no tiene que resolverse antes de que termine el gobierno. Y el 80% considera bastante o muy probable e importante que se apruebe la reforma antes de que termine el gobierno. Evidentemente que las personas quieren que se resuelvan los problemas. Pero esto es la típica discusión del acuerdo versus el buen acuerdo. Obviamente que es bueno promover un acuerdo, pero cuando el acuerdo no es bueno, es mejor bajarse. Y bajarse de manera categórica. Yo veía un tuit que por ahí vi que puso Jaime Tagle, no sé si lo tenía ahí Tomás Bengolea, pero me pareció bien bueno, reivindicando esta visión de los acuerdos a propósito de una discusión también en el año 91. Oposición constructiva pero firme. Estaba en una carta en la tercera, una columna, la tercera, de Jaime Guzmán Errázuriz. Caer en el vértigo del consenso a cualquier precio terminaría en una oposición claudicante en sus ideas, haciendo así imposible que estos se conviertan en una alternativa de gobierno hacia el futuro. Entonces, un datito más para discutir y para ver la realidad y ver cómo uno se enfrenta a las situaciones cotidianas, Juan Leonardo.
Exactamente. Uno se pregunta quién está haciendo las preguntas en Cadema, porque de verdad, si le pidieran a Rodrigo Galilea hacer la pregunta, haría exactamente esta. ¿Cuán importante considera usted que se apruebe una reforma de pensiones antes de que termine el gobierno del presidente Boric? Es decir, ¿dónde está la objetividad de la encuesta? ¿Dónde está la intención de intentar buscar la importancia de las pensiones? ¿O el mismo hecho de ir a lo sustancial de los acuerdos de los cuales se está llegando? Es decir, yo creo que en relación a la encuesta CADEM hay que darse cuenta que, bueno, esto es una carrera larga. Se vienen las primarias.
¿Tú crees que van a haber primarias?
Yo creo que sería un escándalo que no existieran primarias de una candidata presidencial que fue excluida de las primarias anteriores. Es decir, que ella termina haciendo la misma práctica que terminó realizando Joaquín Lavín en esa primaria. Yo creo que sería realmente, realmente insólito. Y además, la voluntad de convocar a los demás sectores a hacer primaria y no realizarlo frente a los que sí quieren presentarse a primarias, como Rodolfo Carter, como Johannes Kaiser, me parece realmente un contrasentido.
O sea, yo comparto contigo que es un contrasentido, pero hoy día no he visto ni una sola declaración en favor de las primarias de la candidata presidencial. Yo lo único que he visto es que han dicho que no quieren que sea como fue Piñera o Sandón. Bueno, pero es que si con mayor razón eso refuerza la idea de que tiene que haber primaria, porque a pesar de lo que pasó ahí, se consolidó una posición frente a la otra, pero bueno, no sé.
No, exactamente. Y yo vuelvo a insistir, en el hecho de que no sé si el electorado de derecha en general está dispuesto a tolerar un piñerismo 3.0. De vendernos malas reformas como que si fueran buenas. Porque ese resulta ser el problema.
Que siempre he querido.
Tú puedes llegar a acuerdo, incluso hasta puedes llegar a malos acuerdos si eres un mal negociador. ¿Ya? Pero por último, véndelo como malo. Di, oye, tuvimos que ceder en esto está mal, pero cuando nosotros seamos mayoría lo vamos a cambiar. Ni siquiera eso, se enamoran.
Y lo defienden
acuerdo.
Como si fuera propio.
Se obsesionan del acuerdo. Y eso resulta ser realmente terrible. Y en ese sentido, yo creo que Rodolfo Carter tiene posibilidad de ganarle a Evelyn Matthei. Creo yo. Creo que
esto no está decidido.
No, yo en esto soy bien, trato de ser lo más cauto posible, porque no es mi mundo político, digamos, y por lo tanto, si quieren hacer primarias o no, creo que es una decisión de ellos. Lo que sí yo no entiendo es cómo a veces nos tratan de ser el frente amplio de la derecha, y de fanático, y el día siguiente piden que vayamos a su primaria.
Claro.
Una cosa media rara, y como son lo peor de la derecha, pero no nos vayan a competir, vamos por dentro. Claro. Entonces, es como curioso. Pero efectivamente, yo creo que la cadena ya tiene cosas bien raras, sobre todo la pregunta de pensiones. Yo la subí o la bajé de cast. Ustedes saben que nosotros no nos interesan tanto las encuestas, pero la pregunta de pensiones, yo hubiese esperado la pregunta, bueno, ¿qué quiere usted que pase con el 6% de cotización adicional que se discute en esta forma?
O quizás la hicieron y no la quisieron publicar.
Claro.
Porque es como raro, porque esa es la típica pregunta que se hacía antes.
Oye, Jaime Tagle agradece la cita al doctor Acosta.
Lo más grande, Jaime Tagle. Saludos, estuvimos ahí, Jaime, compartiendo con él.
Se nos fue el programa y la Cata está desesperada. Mira cómo
nos fue el programa.
¿No? La Cata. O sea, que vamos a. Algún día vamos a conectar las caras de la Cata en el.
Vamos a ponerle. ¿Cómo va cambiando según el horario? Si nos pasamos, si terminamos a tiempo.
Oye, se nos está yendo diciembre, impresionante. El lunes 16 de diciembre, doctor Acosta.
Así es. Y mañana, más encima, cumplo un aniversario más de pololeo con mi señora, así que
muy bien, pero estás casado, así que hay que celebrar el...
las dos cosas las celebramos.
Ah, chuta, sí, ahí, que no hay que perderla.
Si ya son 22 años de pololeo,
no hay que ahorrar.
Y van a ser 13 años de matrimonio en marzo, así que imagínate.
Juan Lagos, doctor Acosta.
Un placer, como siempre.
Como siempre es un gusto.
Un gran gusto y nos encontramos mañana, pues,
mañana a las 13 horas y usted quédese en sintonía de agricultura porque viene deportes en agricultura. Nosotros nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Póngale me gusta antes de irse y que le vaya muy bien. Hasta mañana.
Nos vemos. Chao, chao.
En agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital. Producción Catalina Aristía.